darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra en esta noche. Creemos que recibimos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar seguimiento a esta enseñanza que comenzamos. Esta es la segunda sesión acerca de los principios bíblicos de la semilla o principios bíblicos para recibir la cosecha de nuestra semilla. Y podemos decir, un principio es, si no siembro, no cosecho. Pero va más allá, tenemos que ver cómo opera el reino de Dios. Usted y yo hemos aprendido que el reino de Dios es un sistema de gobierno, es la manera como opera el reino de Dios. Eso es un sistema. Entonces usted y yo tenemos que entenderlo. Conocemos tal vez leyes aquí en lo terrenal y sabemos la manera como se llevan a cabo, cómo deben cumplirse. Bueno, entonces, mucho más importante aún es que conozcamos cómo opera el reino de Dios, porque es nuestra identidad como hijos de Dios, como embajadores del reino de Dios que somos aquí en esta tierra. Entonces, vimos algunos principios y vamos a hacer un leve repaso para que así esté fresco en nuestro espíritu, en nuestro corazón, lo que dice la palabra. Y siempre es bueno entender la perfecta voluntad de Dios para con nosotros. Quiero que se vaya conmigo, por favor, a Lucas en el capítulo 4, y vamos a ver el versículo 18. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ve, aquí estamos viendo el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Le ha capacitado, divinamente capacitado, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Y vimos cuáles son las buenas nuevas que un pobre puede recibir. ¿Cuáles son esas buenas nuevas para un pobre? No tiene que estar pobre. No tiene que ser pobre. Esa es una buena nueva, porque si dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, hey, ahí está otra perfecta voluntad de Dios. A pregonar libertad a los cautivos. Gloria al Señor. A esos que están cautivos con ataduras mentales, con maneras erróneas de pensar. El Señor trae libertad a través de la palabra. Y vista a los ciegos, ahí hay sanidad. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Se fija? Puras buenas nuevas. Entonces, una buena nueva, una buena noticia para el pobre es no tiene que estar pobre. No es la voluntad de Dios que usted esté pobre. Entonces, váyase ahora al Salmos, capítulo 35, versículo 27. Y les pido allá en última idea que me tengan preparada también la otra versión que les envié la enseñanza anterior de ese mismo versículo. Pero primero vamos a ver lo que dice René Valera. Salmos 35, 27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Esa palabra es la palabra shalom, que quiere decir todo está completo, nada está quebrado, nada falta. Eso es lo que Dios ama, que en nosotros no haga falta nada, que estemos completos en todo. Pudiéramos conectarlo con tercera de Juan 2. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Amado, ¿quiénes son los amados de Dios? Yo soy su amada. Entonces es para mí eso. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, gracias, y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Se fija? Otra vez la perfecta voluntad de Dios. Okay. Entonces, ahora sí, vamos a ver Salmos, capítulo 35, versículo 27, en la otra versión que les envíe equipo, por favor. Perfecto. Vaya leyendo conmigo, dice, que los que favorecen mi causa justa y se complacen en mi rectitud, griten de júbilo y se alegren y digan continuamente, sea engrandecido el Señor, que se complace en la prosperidad de su siervo. ¿Se fija? El Señor se complace en que usted y a mí nos vaya bien. El Señor se complace en que usted y yo prosperemos, que prosperemos a la manera de Dios. Entonces, es bueno establecer los fundamentos de ver que la perfecta voluntad de Dios es que usted y yo prosperemos, que no tenemos que estar en vivir en escasez. Las buenas nuevas para el pobre es no tienen que estar pobres, no es la voluntad de Dios. Y también vimos que la pobreza es una mentalidad, es una manera de pensar, porque el Señor, a través de su palabra, nos da principios bíblicos, fundamentos bíblicos, a través de los cuales podemos cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra vida. ¿Amén? Tenemos que renovar nuestra alma. Romanos 12:2 habla de renovar el alma, de ser transformados, de convertirnos en personas que pensamos y por consiguiente actuamos conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? Que no nos conformemos, que no actuemos, que no aceptemos la manera o el sistema del mundo como algo normal para nosotros, sino que la manera de operar del reino de Dios es como usted y yo tenemos que pensar y es como tenemos que renovar nuestra alma. ¿Amén? Vimos también la palabra jurisdicción y hablábamos acerca de, yo le digo esto porque necesito escuchar la primera enseñanza para que vaya dando seguimiento a eso, porque aprendimos bastante. ¿Amén? Entonces estamos dando un leve repaso por el beneficio de recordar, pero tenemos que ir de otra vez a repasar todo eso. Por eso el Señor es tan lindo, tan bueno que Él estableció que la fe viene por el oír y el constante oír por la palabra de Dios. Jurisdicción. Tenemos ahí la palabra, es el derecho, potestad y autoridad de una persona para gobernar y para poner en ejecución las leyes. Es la autoridad o dominio de una persona sobre otra o sobre sus posesiones. Eso es lo que quiere decir jurisdicción. ¿Por qué hablábamos de eso? Bueno, dando ese repaso, vaya ahora conmigo, por favor, a Marcos, en el capítulo 6 y el versículo 34. Cuando usted y yo entregamos, le voy a dar un adelanto, o ponemos a disposición del reino de Dios nuestras posesiones, lo que es valioso para nosotros, inmediatamente entra la autoridad del reino de Dios, o el reino de Dios toma posesión de lo que usted y yo entregamos o ponemos a disposición de Dios y el reino de Dios responde, respalda y lo hace en gran manera. No lo hace en poquito, lo hace en gran manera. Gloria a Dios. Ok, Marcos capítulo 6, versículo 34. Esa historia la hemos visto, esa parábola la hemos visto una y otra vez, o esa historia de la alimentación de los 5,000. Pero hay, debido a que la palabra de Dios es viva, siempre produce algo. Revelación, crecimiento en nosotros. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 12 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Solamente los hombres estaban contando aquí, no estaban contando las mujeres ni los niños. Ok, vayamos desglosando o desmenuzando estos versículos. Si se va al versículo 36, dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Mire la mentalidad del reino de Dios. Respondiendo, él les dijo, dadles vosotros de comer. Pero luego entra una mentalidad no renovada. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Estoy haciendo énfasis porque así actúan muchos hijos de Dios a veces. Yo, con mi sueldo, con lo que yo gano, ¿cuándo voy a salir de esta situación? Con lo que yo gano, ¿cuándo voy a salir de deudas? Pero se siguen endeudando. Con lo que yo gano, tengo que pagar todo eso. Y aparte tengo que sembrar, aparte tengo que dar en la iglesia. Con lo que yo tengo en mi chequera, con lo que yo tengo en mi cuenta de banco, ¿eso es lo que quieres que haga? Wow. Con mi sueldo, inmediatamente pensamos cuánto gana, cuántas veces le pagan, cuánto le quitan de los impuestos o lo que sea, y empiezan a hacer cálculos. El Señor nunca dijo, vean cuánto dinero tienen ustedes y denles de comer. O vayan ustedes y con su dinero de su billetera ustedes compren. Eso lo dijo, denles ustedes de comer. Ellos fueron los que inmediatamente analizaron y con nuestras capacidades tenemos que hacerlo. Él les dijo, ahí entra el Señor abriendo, cambiando la mentalidad. Entra el reino en acción. ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, ellos obedecieron, fueron y dieron. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Ahora, ustedes y yo sabemos que ese era el lonche o la comida de un niño. Y lo tenían porque tal vez vieron que la criatura se iba a comer su lonche y dijeron, dame para acá. Pero eran 5 y 2 para tantísima gente aún así. Pero el punto aquí, hermanos, lo que el Señor estaba diciendo aquí es, ¿qué ofrecen para que se manifieste el reino? ¿Qué tienen ustedes que ofrecer para que el reino entre en acción? A su favor. Y entonces, inmediatamente, cuando trajeron los 5 panes y los 2 peces, les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. El versículo 40. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces, tomó los 5 panes y los 2 peces, y mire, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los repartieran. ¿Qué hizo el Señor? Cuando le entregaron, vamos a ponerlo de esta manera, le entregaron la ofrenda, lo que ellos tenían que ofrecer en ese momento, Jesucristo lo ofreció al Padre, lo ofreció al reino de los cielos, para que el reino de los cielos se manifestara aquí en la tierra, sobre lo que ellos habían ofrecido. El Señor les estaba enseñando el principio de la semilla, de ofrecer. Que no pensaran todo es, yo lo tengo que hacer en mis propias fuerzas. Porque fue lo que los discípulos inmediatamente pensaron. Tenemos que sacar tanto dinero para darle de comer a tanta gente. ¿Cuántos hijos de Dios inmediatamente piensan? ¿Ves? Se habla de dar al reino de Dios, se habla de sembrar en el reino de Dios para expandir la obra, para seguir adelante, para pregonar las buenas nuevas. Inmediatamente ponen su mirada en cuánto tienen o cuánto no tienen en la cuenta de banco. Cuánto les pagan o cuánto no les pagan. Inmediatamente piensan en, no, prefiero yo comprarme esto que dar el dinero aquí. porque ven como dar dinero, no lo ven como una semilla, no ven el dinero como un instrumento para que entre a manifestación el reino de los cielos y se manifieste a su favor. ¿Cuántas veces ha limitado usted al Señor pensando de esa manera, reteniendo semilla que puede multiplicarse a su favor? La semilla tiene la información, tiene la demanda de multiplicarse. Y luego vamos a ver los puntos. Obviamente tiene que entrar fe ahí, tiene que entrar obediencia, confianza de usted hacia el Señor. Pero imagínese la satisfacción que ese niño pudo haber tenido, la sorpresa que se llevó al ver que su lonche se convirtió en esa cantidad para alimentar a miles y miles y miles de personas. Y no solamente los alimentó y se saciaron, aparte sobró. Entonces ahí está otro principio, que la semilla produce más allá de lo que solamente se sembró. Va más allá, hermanos. La semilla se sigue multiplicando. Esa fue la cosecha del niño. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces usted? Oh, y luego empiezan tal vez a ganar más o a obtener más y ahora retienen. Porque entra otra vez su mentalidad. Yo lo he logrado en mis propias fuerzas. Yo fui quien produjo esto. No, fue el reino. Porque si usted estuvo operando en las leyes del reino, de la siembra y la cosecha, vino la cosecha. Pero no entre en desobediencia, porque entonces hace cortocircuito con las leyes del reino. Luego vamos a seguir viendo eso. ¿Debe un pobre dar? Ahorita vamos a ver. Claro que debe un pobre. ¿Debe un pobre? Ahorita vamos a ver un principio perfecto o un ejemplo perfecto de si un pobre o una persona que está en escasez debe dar. Créame, le va a gustar. Si ya el pastor está diciendo que hay preguntas que nos han hecho acerca de si ya Dios lo hizo todo, ya nos dio toda la gracia, entonces ¿por qué tenemos que dar? Porque hay leyes que están en operación. Y si no actuamos conforme a esas leyes, usted pásese un alto aquí en lo natural y va a recibir una consecuencia. ¿Por qué? Porque quebrantó una ley. Pero si usted sigue las leyes, no va a tener problemas con la justicia. Si usted se somete a las leyes, al contrario, las leyes van a operar a su favor. ¿Por qué? Porque, supongámoslo en lo natural, no tiene ninguna infracción en su récord de licencia de manejo, la aseguranza no le va a subir. Está operando a su favor. Pero ¿quién fue el que actuó? En obediencia a usted, el conductor. ¿Amén? Y no es que Dios traiga malas consecuencias cuando no sembramos, es simplemente que estamos quebrantando leyes y entonces el reino de Dios no puede operar a nuestro favor. Aquí el Señor Jesucristo establece, ustedes denles de comer. ¿Qué tienen ustedes que ofrecer para que el reino se manifieste a su favor? ¿Amén? Entonces ahí entró la jurisdicción, entró el derecho, la potestad, la autoridad, en ese caso del reino, sobre lo que este niño ofreció. Y vino abundancia sobre ellos. Gloria a Dios. Vimos el principio de la tierra. Estableció Génesis 1:11, dice que cada semilla produce según su género. Entonces usted siembra y va a cosechar lo que siembra. Bien, vimos tres puntos, tenemos que ir adelantando. Tres puntos, no sé cuántos se acuerdan, si los apuntaron, vayan a sus notas de aquel día. Los voy a repasar rápidamente. Cosecho lo que siembro. Cosecho lo que siembro. Viendo el principio de Génesis 1:11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Ahí está un principio. Cada semilla produce según su género. Entonces cosecho lo que siembro. Galatas 6:7 habla, el hombre, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vemos en 2 Corintios capítulo 9, el que siembra escasamente, escasamente va a cosechar. La calidad de su semilla produce la calidad de su cosecha. Usted decide. Ok, entonces cosechamos lo que sembramos. Punto número 2, cosecho después de sembrar. Entonces podríamos decir, si no siembro, pues no cosecho. Porque ¿cuándo viene la cosecha? ¿Antes o después de la siembra? Después. Entonces, claramente, si no siembro, no cosecho. Pero si siembro, voy a cosechar después de sembrar. Y hay veces la cosecha puede tardar un tiempo, pero eventualmente va a venir. Entonces, en el transcurso de siembro y cosecho, entra también su actitud. Debe ser una actitud de fe. Usted tiene que hablar vida sobre esa semilla. Tiene que hablar multiplicación. Sus acciones correspondientes entran también ahí. Toman una parte importante en su semilla. Porque usted puede sembrar y en el momento que sembró lo hizo con fe, creyendo que esa semilla produce al 100 por 1 y habla vida y empieza a hablar lo que dice la palabra, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Yo siembro y creo que cosecho y hasta nombra su semilla. Vimos el principio de nombrar nuestra semilla, ahorita lo vamos a repasar. Pero pasó tal vez un tiempo y no ve cosecha y no, esto no sirve. Ahora sus palabras empiezan a cancelar o anular su semilla. Desarraigan su semilla. No, esto de la siembra y la cosecha no sirve, porque yo sembré antier y no he visto nada. Hermano, esto es, hemos aprendido eso. Siembra, tiempo y cosecha. Pero cuando viene la cosecha, nadie la para. Pero es, lo importante es qué hago entre él. Creo que recibo y os vendrá. Creo que recibo la cosecha de mi semilla y aquí está la manifestación. ¿Qué hizo en ese tiempo? Habló vida, habló fe, guardó su boca, guardó su confesión, bendijo su semilla todos los días, dio gracias al Padre por la cosecha de su semilla, se mantuvo en una actitud de fe o comenzó a hablar duda, incredulidad, porque no vio resultados según usted inmediatamente. Desde el momento que la semilla se siembra, comienza el proceso de germinación. Comienza el proceso de crecimiento, pero toma tiempo. Lo maravilloso es que cuando usted y yo tenemos una actitud de sembradores, nos vemos como sembradores en el reino de Dios, va a haber semilla en el reino constantemente. Va a haber una trayectoria, un estilo de vida de siembra que eventualmente la cosecha lo va a alcanzar a usted y va a sembrar. Y va a venir una cosecha, y va a sembrar, y va a venir una cosecha, y va a sembrar, y va a venir una cosecha, pero es por la trayectoria de semillas que ya tiene usted en el reino de Dios. No es esporádicamente, no es cuando sienta, es un estilo de vida. El pastor y yo establecimos, no importa qué, nuestra semilla va a ser sembrada en el reino, porque sabemos quién es nuestra fuente. El agradecimiento le hace actuar a usted. Y no actuar como lo hicieron aquí los discípulos. Pero es que si siembro, si diezmo, me va a quedar tanto. Y no voy a alcanzar para todo lo que quiero hacer. Y anteponemos nuestras nuestros deseos aún antes que las cosas de Dios. Y es un error que cometen muchos hijos de Dios. Porque cuando usted y yo sometemos nuestras posesiones al reino, el reino responde y responde más allá. Cosecho lo que siembro y cosecho después de sembrar. Marcos capítulo 4, versículo 26. Decía además, Marcos 4, 26, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Pero hizo un principio. En el versículo 26 dice, decía además, así es el reino de Dios. Preste atención, porque al Señor decir esto, así es el reino de Dios, indica que hay una descripción después de esa declaración. Él dijo, así es el reino de Dios. Es como cuando usted tal vez le está instruyendo algo a su hijo, usted le dice a su hijo, así es como se hace los huevos revueltos. Y usted procede a enseñarle cómo, a instruirle cómo. Así se barre tu cuarto. Y usted procede a enseñarle cómo. En ese momento que usted dice, así es como, su hijo tiene que prestar atención porque viene la instrucción. El Señor aquí nos dijo, así es el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Nos está dando el principio de la siembra. Y de la siembra hay un proceso para la cosecha. Entonces, el 27 dice, y duerme y se levanta de noche y de día. Y duerme y se levanta de noche y de día. O sea, tiempo, tiempo. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. No es nuestra responsabilidad averiguar cómo va a crecer la tierra. No va a ir usted a sembrar la semilla y luego escarbar para ver cómo va creciendo. No, es usted siembra y en ese tiempo usted habla vida. No nos toca a nosotros averiguar cómo va a traer el Señor la manifestación. ¿Cómo va a ser el Señor para traer multiplicación a nuestra semilla? Eso no es nuestro trabajo, ese es el suyo. Es el del Señor. Lo suyo y lo mío es hablar vida sobre esa semilla. Es caminar en fe. Es tener actitudes de fe. Acciones correspondientes a ello. Y sin que él sepa cómo, o sea, no se ocupen de eso. Simplemente la tierra va a hacer su trabajo. Simplemente el reino de Dios va a hacer su trabajo. Ustedes ocúpense de sembrar y hablar vida. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga. Y luego dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Fruto conforme a la semilla que usted haya sembrado. O semillas, plural. Como sembradores. Como hijos de Dios y creyentes tenemos que vernos como sembradores. Y como sembradores el Señor se va a asegurar de que fluya semilla a través de nosotros. Segunda a los Corintios capítulo 9 versículo 10 habla que Él multiplicará nuestra sementera, nuestro semillero. Porque cada semilla produce según su género y viene más semilla, y viene más semilla. ¿Amén? ¿Está recibiendo? Bien. Entonces, es un sistema de gobierno. Así es el reino de Dios. Es un sistema de gobierno donde se siembra y eventualmente viene la cosecha. Ok. Punto número 3. Y aquí vamos ahorita a contestar la pregunta que nos han hecho. ¿Debe un pobre sembrar o dar? Cosecho más, con más razón, cosecho más de lo que siembro. Aquí está la clave para que un pobre deje de ser pobre. Ok, cosecho más de lo que siembro. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Les daba el ejemplo, hablando de cosechar más de lo que sembramos. Acuérdense que cada semilla produce según su género. Y bueno, ahorita vamos a ver eso. Una semilla de maíz produce en promedio de 6 a 10 mazorcas. Pero en esa mazorca está ¿qué? La semilla que va a producir más. Y más, y más, y más. Entonces cosechamos más de lo que sembramos. Y en esa misma cosecha está la semilla para que siga sembrando. Vimos que el dinero es un sistema de intercambio. Porque es como, pero, o sea, si cosecho más de lo que siembro, ¿cómo? Hay puntos estratégicos que usted y yo debemos entender conforme a la palabra de Dios. El dinero es un sistema de intercambio, queriendo decir que intercambiamos el dinero por algo, ya sea servicios, mercancía, artículos, y todos los días cambiamos o intercambiamos el dinero. En otras palabras, le ponemos nombre. ¿Okay? Y otra vez se me olvidó traer un billete, pero si usted tiene un billete de $2, bueno, sí, hay verdad de $2, pero $5, A ver, si tienes un billete, me lo prestas, amor, por favor. No importa, 1, 2, 10, lo que sea. Gracias. Thank you. Ok. Aquí tengo un billete de $10. Y algunos ya saben la analogía, pero hay que recordarlo para que usted ahora, que cada vez que vea su billete y diga, ay, me voy a comprar unos tacos, va a decir, oh, mejor lo pongo en semilla. Ok. Es prestado, me dice. Ok, mire aquí. Ahora, ya sé que algunos ya saben la respuesta, pero por el beneficio de los que no han escuchado esto, nada más go along with me. Sígame el rollo, como diría el pastor. Ok. ¿Cuántos aquí ven un galón de leche? ¿Dos galones de leche? Dos galones, sí nos alcanza para dos galones de gasolina, ¿verdad? Todavía. ¿Cuántos ven un galón de gasolina aquí? ¿Dos? ¿Okay? El punto es, este no es un galón de gasolina, pero lo puedo intercambiar por un galón de gasolina. O lo puedo cambiar por, no sé, 2, 3 carteras de huevos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy poniendo nombre. Tal vez usted ve aquí, no sé si fueran... Aquí no nos llega un bill de la luz, $10. Pero es un abono. Pero si fueran $100, tal vez usted dijera, oh, ahí está el bill de mi, o el recibo de mi luz. El agua. El punto es, nombramos el dinero todos los días. Es un sistema de intercambio. Yo voy a la tienda con un pedazo de papel como este, que es legítimo, es verdadero, y puedo comprar algunos artículos. Lo doy de intercambio. Dejo este billete en la tienda y lo intercambié por los artículos que compré. Entonces, usted dice, pues, ni modo que siembre un carro para cosechar un carro. Puede ser, porque cada semilla produce según su género. El pastor y yo hemos sembrado carros. Pero ¿qué tal que usted dice, no tengo el dinero, no me alcanza el dinero que tengo ahorita ahorrado para comprarme un carro, pero si cada semilla produce según su género y puedo cosechar más de lo que siembro, puedo nombrar mi semilla un carro nuevo y seguir sembrando hasta que se manifieste? Estoy haciendo un intercambio. ¿Amén? El pastor y yo hemos sembrado semillas significativas por cosas que estamos creyendo y ya estamos viendo que es significativa, algo que tiene valor para nosotros, uno, y lo nombramos, porque tal vez físicamente no podemos sembrar algo exactamente para cosechar eso que necesitamos, pero sí podemos nombrar la semilla para ello. ¿Qué es significativa? Va más allá de sus fuerzas. Es algo que le... Más allá de lo que normalmente da. Va más allá. Supera incluso su mente. Supera su... Todo esto. Sí, porque le cuesta. Si yo tengo $2, pues... Ah, ok. Hace unos días, y eso sin ninguna intención de criticar ni de juzgar, pero ves como muchas veces hay ignorancia en el cuerpo de Cristo, y gracias a Dios por la enseñanza. El pastor Arnoldo decía, el antídoto a la ignorancia es la enseñanza. La primera enseñanza que dimos acerca de este tema. A los días se comunicó una persona conmigo que no vive aquí, está fuera incluso de los Estados Unidos, y me dice, o sea que si yo estoy dando solamente por dar, no voy a cosechar. Bueno, va a cosechar, pero ¿qué quiere cosechar? Y ahora, si usted está dando solamente lo que le sobra, realmente no hay fe en lo que usted está sembrando. Porque yo puedo agarrar esos $2 que tal vez, ¡ay, me encontré esos $2! Y los doy. No le cuesta a mi billetera y no le cuesta a mi mente. O sea, estoy bien, al cabo que di $2. ¿Voy a cosechar? Bueno, si siembro escasamente, voy a cosechar escasamente. Es semilla. Pero si solamente doy lo que me sobra, ¿qué voy a cosechar? ¿Amén? No va a haber abundancia en ello. No va a haber algo más allá. voy a cosechar sobras. Amén. Entonces, después de darle la explicación a esa persona, me dice, es verdad, pastora, tiene razón. Yo había estado sembrando de lo que me sobraba. Y ahora, catalogue lo que le sobra. Tal vez para una persona, pues me sobran $20. Y para una persona, me sobran 50 centavos. Aún así es escasez, porque usted lo ve como le sobra. Pero si para una persona dices, tengo $20, tengo $10, y es todo lo que tengo, lo va a sembrar en fe para esa persona. En ese momento es abundancia lo que está sembrando. En ese momento, porque es todo lo que tiene. Para esa persona va más allá. Va más allá de lo que generalmente sembraría. Pero si en un tiempo ya esa persona sigue sembrando, cosecha, viene la cosecha, y luego da $10, cuando ya su nivel no es de $10, está dando lo que le sobra. ¿Amén? Es súper simple, es sencillo y funciona cuando lo hacemos a la luz de la palabra de Dios. Bien, entonces, volviendo al punto, que es un intercambio, es un sistema de intercambio. Podemos decir entonces que el dinero en el reino de Dios es semilla. Y la semilla va a producir conforme al intercambio que usted haga. ¿Amén? Usted puede nombrar la semilla y decir, yo nombro esta semilla mi carro nuevo. Yo nombro esta semilla deuda pagada. Y todos los días de servicio es más allá de lo que usted da. Esto es aparte de mi semilla. Esto es para saldar esa deuda. El pastor y yo venimos, cada servicio que venimos, nuestra semilla está aquí. Nuestra semilla que hemos decidido en nuestro corazón dar cada servicio. Y el Señor, vamos al Señor y hemos dado cantidades más allá de nuestras fuerzas. Usted ha escuchado al pastor decir, a veces nos ha tocado vaciar nuestras cuentas. Y hemos tenido cuidado de no decir, todo esto tengo que dar. No, porque hemos entendido los principios del reino y sabemos que vamos a cosechar de ello. Y el Señor se ha hecho cargo de nosotros. Nunca, de todos los años que nosotros tenemos en el Señor y que hemos aplicado, que desde el principio, cuando comenzamos en las cosas de Dios, nunca el Señor ha fallado a su palabra. Nunca. Nunca nos ha hecho falta nada. Y vamos por más. No estamos donde el Señor quiere que estemos. Hemos entendido. Él se complace en nuestra prosperidad. Entonces, si Él se complace, yo tengo que buscar cómo seguir complaciendo a mi Señor. Porque si yo prospero, glorifico a mi Padre. Si yo prospero, estoy dando testimonio de la perfecta voluntad de Dios, que Él se complace en mi prosperidad y seguimos expandiendo el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Amén? Bien, entendimos ese punto. Ok, aquí está, te lo devuelvo, íntegro. Gracias, hermano. Ok. Tiene más semilla, dice. Ok, entonces viendo ahí, cosechamos más de lo que sembramos. Ahora sí, vaya por favor conmigo al segundo libro de Reyes y vamos a ver en el capítulo 4. Y vamos a empezar en el versículo 1. Lea conmigo, no se adelante, vamos paso a paso, detalle a detalle. Y hermanos, si usted tiene preguntas con respecto a esa enseñanza, a veces damos la palabra, estamos en la enseñanza y se nos puede pasar algún detalle. No tenga ninguna objeción en apuntar sus preguntas, hacérnoslas llegar y las vamos a contestar. Ok, aquí vamos a contestar el si debe un pobre dar. ¿Sí o no? Ok. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos de mis hijos por siervos, o sea, para que se saldara esa deuda. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ok, vamos a desglosar estos versículos. En el versículo 2 dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? O sea, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¿Eso demuestra escasez o abundancia?
Escasez.
¿Debe un pobre dar entonces? ¿Debe una persona que está en escasez dar? Desde el versículo 3 comenzamos a ver la respuesta. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Ok, el punto aquí es, de lo que ella tenía, el profeta le dijo, eso usa, eso siembra. Eso ofrece al reino de Dios para que tome jurisdicción de tus posesiones y el reino de Dios responda. Eso es lo que le estaba diciendo. Para ella es, pues no tengo más que un poco de aceite. Pero el profeta inmediatamente recibió la instrucción, la dirección y se la impartió a ella. Eso siembra. No menosprecies. Eso siembra. Si es importante para ti, siémbralo, porque de ahí va a venir la multiplicación. ¿Amén? ¿Debe un pobre dar entonces? Claro, porque de lo poco que tenga, va a venir multiplicación. ¿Amén? Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Pero vuelve al versículo 2, y le dijo, Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa, qué tienes para sembrar. En otras palabras, hermanos, siempre tenemos semilla. Siempre va a haber algo. Siempre va a haber semilla. Siempre. Si su nivel es ahorita de $1, es semilla. Pero se fija, aquí el profeta le estaba diciendo, siémbralo, para que se multiplique, para que vaya más allá. La cosa es que no se quede en $1. Tiene que ir más adelante. El pastor y yo comenzamos, ya casados, sembrábamos. Estamos hablando más allá, o sea, aparte el diezmo, nuestra semilla, lo que se iba a multiplicar, la semilla. Comenzamos dando $2. Cada servicio dábamos $2. Luego, esos $2 nos llevaron al nivel de dar $4. Después de un tiempo, esos $4 constantes, fieles, llenos de fe, respaldados de fe, respaldados con actitud de fe del pastor y mío, nos llevaron a $6. Y de 6, el mismo proceso, nos fuimos a 8, luego 10, luego 12. Luego 15, ¿tú te acuerdas? Luego 18, luego 20, 22, no se me olvida. ¿Por qué? Porque fue un proceso. Siembra, tiempo y cosecha. Pero esa semilla nos ha llevado a dar más y más y más y más. Y donde estamos ahorita, estamos agradecidos con el Señor porque Él es el que nos ha llevado a donde estamos ahorita. Pero viendo nuestra trayectoria de $2 a lo que damos ahorita, sabemos que viene más. Amén. O sea, la semilla no para de producirse. Mientras usted la esté sembrando, no va a parar de estar dando fruto. No va a parar, no va a parar. Entonces usted puede decir, pues es que por todo lo que ha pasado, pues he tenido que bajar mi semilla. Bueno, de verdad, usted véalo en su corazón, si eso es lo que usted tiene que hacer. Ahora, si ese es el caso, que de verdad, debido a la inflación, y que aunque usted y yo tenemos que creer que la inflación no nos afecta, que tenemos que estar por encima de la inflación. Tal vez está gastando más allá de lo que debe gastar. Tal vez no puede estarse dando lujos ahorita que no debería de tener. A ver, luego vamos a seguir aprendiendo de eso. Pero bueno, volvamos aquí. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. ¿Qué indica no pocas? Viene abundancia. Viene abundancia. De lo que ella ofreció, iba a venir más allá. Ella dijo, solo un poco de aceite. Solo poco, no tenía mucha. Sino una vasija de aceite. Una vasija. Entonces él le dijo, ve y consigue con tus vecinos vasijas vacías, pero no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas. O sea, queriendo decir, de eso que tú tienes, empieza a vertir en las otras vasijas. Y de ahí vino la abundancia. Empezó a manifestarse abundancia. Y más, y más, y más, y más. Versículo 6 dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Terminaron las vasijas vacías y terminó el aceite. Pero no terminó allí la bendición que esta mujer recibió. En ese sentido, o sea, se acabaron las vasijas, pero ahora viene una instrucción directamente para ella de lo que ella cosechó. El versículo 7 dice, vino ella luego y lo contó al varón y le dijo, ve y vende el aceite. ¿Cuál? La abundancia que había recibido, la multiplicación de aceite que había tenido. Le dijo, ve y véndela y paga a tus acreedores. No dijo, ve y endeúdate más. ¿Qué es lo que hace la gente? Cuando, los que no saben, los que no entienden de inversiones, los que no entienden cómo opera el dinero, que es un sistema de operación, no entienden lo que es las finanzas. ¿Qué hacen cuando tienen más dinero? Gastan más. Él no le dijo, ya tienes, gasta más. Ve y endeúdate más todavía. No, inmediatamente le dijo, ve y paga a tus acreedores. ¿Qué hacen muchas personas? Les dan un aumento en su trabajo. Y en vez de, Dios mío, por agradecimiento, decir, Padre, voy a sembrar una, más allá, porque ha sido de ti que he recibido esta abundancia. No, ahora vamos a endeudarnos con un carro nuevo, vamos a endeudarnos con una casa, vámonos de vacaciones, vámonos a esto, vamos a comprar todo eso. ¿Está mal? Hemos aprendido que no. No es incorrecto que tengamos cosas. Ya vimos ahorita, el Señor se complace en nuestra prosperidad, pero es a la manera de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No añade ese no poder dormir por las deudas que tiene. Porque abre los ojos en la madrugada y lo primero que viene a su mente es cómo va a pagar la nota del carro. Cómo le va a hacer para pagar la hipoteca de la casa. Y ahora esto. Y sus hijos le pidieron esto para Navidad y ahora se siente comprometido que tiene que hacerlo. Y ahora cómo va a hacer con esto. Y ahora cómo va a hacer porque deuda tras deuda tras deuda. En vez de creer al Señor por una prosperidad a la manera de Dios. ¿Amén? Pero muchos hacen así. Entre más tienen, más gastan. En vez de ir al Señor y ver qué estrategia Él les da para el futuro. Porque el tiempo se llega, pasa. Y llegan plazos, llegan detalles, llegan situaciones. Y tenemos que estar preparados. ¿Amén? Porque en este mundo natural vivimos en un sistema caído. El reino de Dios es fiel, funciona. Pero tenemos que caminar en la sabiduría de Dios para entonces manejar las finanzas a la manera de Dios en un sistema caído. Y es donde el reino respalda. ¿Amén? Vacaciones, Dios no tiene ninguna objeción que usted tome vacaciones en su debido momento. Incluso el Señor le va a decir, ve de vacaciones, le va a decir dónde, porque usted va a inquirir. Una persona que de verdad camina por fe, inquiere del Señor, busca del Señor, indaga antes de tomar una decisión. Amén. en sus finanzas, en su vida, con sus hijos, en todas las áreas de su vida. Porque eso, hermanos, esos principios funcionan en todas las áreas de nuestra vida. Usted siembra tiempo en las cosas de Dios y usted va a cosechar conocimiento, sabiduría, revelación. El Señor le va a hablar. Usted toma tiempo de orar en el Espíritu y el Señor va a responderle. Porque está hablando directamente a su Padre. Le va a dirigir qué hacer, qué no hacer. Le va a corregir incluso. Amén. Siembre tiempo. Muchos dicen, es que yo nunca he oído, no conozco la voz del Espíritu Santo. Siembre tiempo en ello. Hay veces requiere un sacrificio, pero el apóstol Pablo dijo, someto mi cuerpo. Lo pongo bajo servidumbre. Yo, el espíritu humano, nacido de nuevo, recreado en Cristo Jesús, toma autoridad sobre este cuerpo físico, sobre esa alma que lo que menos quiere es orar, lo que menos quiere es leer la palabra de Dios. Pero yo lo pongo bajo sujeción. Yo lo someto, el espíritu humano hablándole al cuerpo y al alma. Y eso trae un fruto para con su vida del reino de Dios. Y su mentalidad va a ser del reino de Dios. Y entonces sí, todo el mundo viene en las fiestas de navideñas o viene Navidad y hay que salir, vamos para acá, vamos para allá. Usted antes de emocionarse con sus familiares y tomar las decisiones a la ligera, como la mayoría de la gente lo hace, incluso muchos hijos de Dios, usted va a decir, espere, tengo que pedir permiso. No a su esposo, no a su esposa, al Espíritu de Dios. Tengo que ir a mi Padre, que Él me dirija si es el tiempo, si debo hacerlo ahorita. Amén. Y como nos ha enseñado el pastor, hasta pudiera salvarnos la vida. No irnos por las emociones nada más. Todos yo creo que aquí tenemos deseo de hacer algo, ¿cierto? De visitar algún lugar, de conocer algún lugar. Es bueno creerle al Señor, pero ahorita en este momento, ¿cuál es mi nivel? ¿Qué puedo hacer ahorita? ¿En qué nivel estoy? Y si quiero llegar a ese nivel de poder viajar y no llegar y tener deudas, entonces ahorita en ese momento es cuando tengo que actuar sobre ello, sembrar en ello. Esas ciudades van a seguir estando allí para cuando usted tenga esa libertad y esa posibilidad financiera de hacerlo. Las televisiones las van a seguir haciendo y mejores aún cada año. Los celulares van a seguirlos haciendo cada año. Hay en inglés un dicho que dicen iPhone, iPad, iPod, iPaid. Ni en español no hace sentido, pero yo pagué. ¿Amén? Como en el otro, an iPhone a year makes my money disappear. Un iPhone al año hace que mi dinero se desaparezca. Cada año los hacen nuevos. Y la mentalidad es, tengo que tener ese iPhone. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque los demás lo están teniendo? A saber si esas personas así en la noche están viendo todas las cosas que ven y redes sociales y demás, pero en la madrugada se levantarán diciendo, mañana se vence el bill del teléfono. ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Ya? Amén. Okay. Pero mire, aquí está la estrategia. Vino ella luego, en el versículo 7, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hubo un sistema de intercambio ahí. Vino la abundancia del aceite. El profeta le dijo, paga tus deudas, págalas, no tengas más deudas, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ahora usted dice, ¿y van a vivir comiendo aceite? No, la estrategia es, véndelo, haz negocio con ello. Y de las ganancias, compra pan, compra lo que se necesite, compra las velas que necesitan en la noche para alusarse en aquel tiempo, ¿verdad? Compra ropa, compra tela para que te hagas tu ropa, hablando de aquel tiempo. La estrategia es, vive de lo que te quedó. Haz un intercambio. Tú tienes el producto, véndelo, intercámbialo por dinero. Hay abundancia. Ella dijo, solo tengo una vasija. La ofreció. El profeta le dijo, eso ofrece. Te es valioso, ofrécelo. Preséntalo al reino. Ponlo bajo la jurisdicción, la autoridad, el poder del reino. Y el reino te va a responder. Sí. ¡Aleluya! ¿Qué pasa? Usted tiene... Le vino algo más de dinero. ¿Qué va a pasar ahora que vengan la Navidad, antes de la Navidad? hablando en bonos que les dan en los trabajos. Inmediatamente es, me van a dar tanto, puedo comprar tal cosa. ¿Eso le dijo el Señor que hiciera? ¿Me van a dar tanto? Nos podemos ir tantos días de vacaciones. ¿Eso le dijo el Señor que hiciera? Los pastores están en desacuerdo en que salgamos. No, hermano. El Señor nos dio las cosas para que las disfrutemos. ¿Dónde está eso en su palabra? Nos ha dado las cosas. Primero los Corintios. Primera Timoteo 6:17. Nos ha dado las cosas para que las disfrutemos. Pero que las disfrutemos en paz. En gozo. No pensando, y cuando vuelva, a ver cómo le hago para pagar tal cosa. Ok, 17 y 18. Ok, ponme ahí en el 17 dice, y a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Se fijan? Las riquezas son inciertas. Un día están, mañana quién sabe. Es más, no me quites el versículo, pero nada más para decirles esto. Hoy en día se usa mucho el tema de las criptomonedas. ¿Han escuchado de las criptomonedas? Es un sistema de inversión. ¿Ok? Hace un año, una criptomoneda estaba más de $60,000. Hoy día bajó hasta $17,000. Dígame si no son inciertas las riquezas de este mundo. ¿Amén? Entonces, usted tiene que poner su mirada en las cosas de Dios. ¿Es malo entonces invertir? No, porque un buen inversionista sabe, bueno, está bajando. Hoy es tiempo de comprar entonces. Si bajaron, es tiempo de comprar. Pero tal vez muchos de ustedes no tienen para invertir. ¿Por qué? Porque lo gastaron. Porque no se prepararon en su debido momento. Amén. ¿Tiene que ir a comprar criptomonedas mañana porque le estamos diciendo? No, hermano. Estoy hablando, es un punto que estamos haciendo. Cuando viene la oportunidad, es muy tarde para prepararnos. Tenemos que estar preparados antes de tiempo. ¿Y cómo nos preparamos? Siendo dirigidos por el Espíritu de Dios. Ok. Sino que en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Qué dice el siguiente? Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Quiere que disfrutemos las cosas, pero quiere que nuestro fundamento esté en el reino de Dios. Que hagamos el bien. Que expandamos el reino de Dios aquí en la tierra. Que abundemos en buenas obras. Eso es lo principal. Eso es el punto principal allí. ¿Quiere Dios que estemos pobres? Para nada. ¿Quiere Dios que vivamos en abundancia? Sí, todos sus hijos. Pero que el reino de Dios sea nuestra prioridad. Porque del reino de Dios va a seguir viniendo abundancia. Y vamos a poder disfrutar aún más y más y más y más. O sea, más cosas van a venir. Voy a coger. ¿Qué ibas a decir algo? Sí, adelante. Sí, si pueden encender el micrófono del pastor, por favor, porque no lo veían allá.
Ok. El versículo que estabas diciendo ahí dice, el error de muchos cristianos es que este versículo no lo entienden. No puedes entender un versículo leyendo la última parte. A todos nos gusta la última parte, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Uh-huh. Oh, amén, gloria a Dios, yes, hey, sí, amén. Y para ellos disfrutar es gastar a manos llenas, lo que estás diciendo tú. Uh-huh. Eso no se refiere a esto. No se refiere a esto. Nos da cosas para que las disfrutemos, pero ahorita tú mencionaste el Espíritu Santo, que es bien importante. Entonces, dice, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué es disfrutar para la gente? Ahorita mencionaste puntos buenísimos, que muy poca gente sabe o no entiende o no sé. Por ejemplo, mencionaste el que tengamos abundancia, ¿qué es disfrutar? Si disfrutar es nomás vacaciones, gastos y esto y el otro, no se está refiriendo a eso. Uh-huh. Porque Dios no se mueve así.
Todo pecado es carnal, pero no todo lo carnal es pecado. No sé qué tanto entiendo. Todo pecado, toda desobediencia, todo pecado, lo peor, cualquier pecado es carnal. Pero no todo lo carnal necesariamente es pecado. Por ejemplo, ves, yo puedo montar a caballo, es algo carnal, no es nada espiritual. Puedo ir a un partido de soccer o de béisbol, o puedo practicar deporte. De espiritual no tiene nada, es carnal. Pero no es necesariamente pecado, a menos que lo ponga sobre las cosas de Dios. Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde anda el pastor? Montando a caballo. No vino porque anda montando a caballo. Esa sería desobediencia, eso, ¿no? Esto lo estoy poniendo sobre Dios, ¿qué no?
Sí.
Pero digo, montar en caballo no es algo espiritual, es más bien carnal. O sea, cosas naturales, pues es lo que se refiere a carnal. Entonces, si voy a disfrutar cosas y lo único que voy a hacer es tener dinero para por ejemplo, hay muchos cristianos que tengan dinero, los estás mandando a la tumba antes de tiempo. No, de verdad. Si están obesos, se van a poner más gordos todavía. Y le van a meter más. No, de verdad. Y te puedes morir de un infarto o algo así. ¿Me entiendes? Le puedes dar lugar al diablo o te puedes desviar si primero tu corazón no está en el Señor. Como los puntos que has citado, es tu corazón está en el Señor, entonces quieres prosperar. Quieres prosperar. Si vas a comprar una televisión de 70, 80 pulgadas y llevártela viendo la televisión, aunque no veas nada pornografía o veas puras cosas buenas, si es todo lo que estás viendo todo el día, ves televisión, te estás llenando tu corazón de otras cosas que no necesariamente no son pecados, pero son carnales. Si yo veo caricaturas todo el día y me gustan las caricaturas, y a veces veo caricaturas, pero si es todo lo que veo, caricaturas o veo una película, y es todo lo que hago, me estoy llenando. Cuando venga una situación, una enfermedad, no va a haber fe operando en mi vida. Entonces, aquí sí que las disfrutemos. Pero ¿qué tal si disfruto lo que tengo? Si tengo calefacción, refrigeración en mi casa, o lo que sea. Y también disfruto haciendo las cosas del reino. Por eso dice el 18, dice, nota que no dice que las disfrutemos. Punto y aparte, se acabó el versículo. Dice, que hagan bien. ¿Qué? Que sean ricos ¿en qué? En buenas obras. ¿Cómo? Siendo dadivosos o distribuidores. Liberales, no políticamente hablando, liberal quiere decir así, a manos llenas, por eso los liberales se los conoce así, porque gastan demasiado, pero en fin, lo dice, generosos, ¿te fijas? Y luego el 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y ya sería muy largo explicar, eso tiene que ver con Lucas 16, lo que vimos en la enseñanza que di aquel
libertad
lunes,
financiera.
Libertad financiera. Entonces, va a haber gente que nos va a recibir en las moradas eternas, por lo que dimos aquí, impactamos, tal vez aquí nunca los conozcamos en la tierra, muchos de ellos no los vamos a conocer, pero nos van a recibir. Ahí dice que echen mano de la vida eterna, para lo porvenir, y tiene que ver con lo porvenir.
Amén.
Thank you.
Okay. Así que, todo lo que hemos escuchado está basado en la palabra de Dios. Y tiene que ver con su corazón, hermano. ¿Ven? Es importante que entendamos cómo opera el reino de Dios para que podamos alinear nuestras acciones a ese reino, a ese sistema de gobierno. Y viendo lo que explicó ahorita el pastor, es para abundar en esas buenas obras, que seamos dadivosos. Cuando entendemos el reino de Dios, no vamos a tener ningún problema en ser dadivosos. Incluso vamos a estar buscando oportunidades para sembrar, para ser de bendición a nuestra iglesia, a nuestro ministerio, porque queremos que se siga expandiendo el reino de Dios. Cuando recibimos la visión que Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores, la recibimos como nuestra, no vamos a batallar en sembrar, en seguir financiando el reino de Dios para que siga la palabra saliendo, porque un día estábamos en ignorancia y aprendimos estas verdades, estos principios, y nos transformó la vida a nosotros, transformó nuestra manera de pensar. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tener en nuestro corazón, querer expandir ese mismo reino que a nosotros nos transformó la vida. Yo recuerdo cuando yo escuchaba al pastor decir, cuando él comenzó a enseñar la palabra de fe y hablaba acerca de finanzas, y recibió esas críticas de personas, porque apenas si tenía ropa para ir a predicar. Tenía un pantalón que en un tiempo fue café y se volvió beige, Y es cierto, debimos haberlo guardado, pero me caía tan mal ese pantalón que yo lo tiré. Pero hubiera sido un punto de decir, de ahí nos sacó el Señor. Porque ha sido fiel el Señor, pero ve, aprendimos principios bíblicos y hemos caminado en ellos y seguimos aprendiendo y seguimos avanzando en ellos y seguimos abundando en esas buenas, en ese ser dadivosos. Y no batallamos, al contrario, le estamos creyendo al Señor, activamente creyendo al Señor, o sea, actuamos sobre ello en tener semillas aún más grandes. Pero ¿cómo, qué es actuar activamente? Es que estoy sembrando y sigo sembrando porque sé que eventualmente va a venir esa cosecha para dar semillas grandes, grandes. Que si decimos, tenemos un proyecto de $50,000, inmediatamente se levanten 3-4 personas. Pastor, aquí los tiene, yo los doy. Yo también. Inmediatamente se pueden hacer muchos proyectos simultáneamente. ¿Por qué? Porque cambiamos primero, todo comienza con cambiar nuestra mentalidad y tener una mentalidad del reino. Pero ahorita puedo decir eso y decir, ¿cuándo voy a tener $50,000 yo? En mi vida los he visto y nunca los va a ver si sigue pensando de esa manera. Pero si usted dice, yo soy uno de esos, yo le creo a mi Señor y mi semilla me lleva a ese lugar y no dejo de sembrar, porque el Señor ha prometido dar semilla al que siembra y yo soy un sembrador y mientras actúe como sembrador jamás va a dejar de fluir semilla a través de mí, porque yo abundo en buenas dádivas en el nombre de Jesús y todos los días lo confiesa y no nada más eso, lo actúa. Amén. Ahorita el pastor mencionaba la enseñanza que dio de libertad financiera, consejos financieros prácticos de la Biblia. Eso lo dio el lunes antepasado. Y está disponible en formato de hasta en MP3, CD o MP3, o sea, descargable en su dispositivo móvil. Pague el precio, hermano. Créame, aprender esos principios cambia nuestra vida. Vaya con Erika, hágale el pedido. Ella tiene los informes. Vaya a la página de internet. No es regalado, el pastor dijo él claramente, eso no lo vamos a sembrar, no lo vamos a regalar. Porque a veces lo que se nos da tanto que no valoramos. A veces, hermanos. Y son $15 que usted se puede gastar en hoy en día en una comida. Y la comida le va a hacer la digestión y bye bye. Pero esto... Y depende de lo que comas, dice el pastor, va a subir 5 libras. Pero esos principios se van a quedar con usted para siempre porque los va a seguir poniendo en su corazón y van a ir transformando su manera de pensar. ¿Amén? ¿Recibió algo esa noche? Fue bendecido por la palabra. Tenemos que seguir renovando nuestra alma y ver principios de la palabra que están allí para que usted y yo los busquemos, los escudriñemos y transformen nuestra vida en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a participar de lo que nos corresponde a nosotros. El pastor va a dar la semilla que me prestó hace un momento, dice aparte. Conste que se la volví íntegra, entonces íntegra la va a sembrar. Gloria a Dios. Aleluya. Aparte, es verdad, aparte. Gloria a Dios. Y quiero agradecer a nuestros socios que están por fuera de aquí de Douglas. Gracias porque su fidelidad también hace posible todo lo que se está haciendo en este ministerio y fuera de este ministerio. Ahorita el pastor hablaba acerca de que tal vez en esta tierra no conozcamos, nunca veamos físicamente o personalmente a las personas que están siendo bendecidas con la palabra que sale, las enseñanzas que salen a través de estas señales, pero por ustedes se está llevando a cabo, por su fidelidad se lleva a cabo, porque están participando en este expandir del reino de Dios y la gracia que reposa sobre este ministerio cae sobre ustedes también. La gracia de Dios para prosperar esa fe. El pastor ha hablado acerca del gobierno y mucha gente nos ha venido a decir gracias, porque si no hubiera sido por el pastor y ese denuedo que tiene de hablar acerca del gobierno y de la política, estuviera en la ignorancia en la cual estaba antes. Ustedes hacen posible que esa voz de libertad salga por todos los medios disponibles y vamos a seguir tocando vidas. Y eso también va para ustedes que se consideran socios de este ministerio. Los bendigo. Padre, hablo bendición sobre tus hijos esta noche. Hablo la bendición del Señor, que la cual enriquece y no trae tristeza con ello. Padre, gracias porque tú nos enseñas a prosperar a la manera de Dios, a la manera del reino de los cielos. Tú nos indicas y conforme te buscamos, conforme indagamos en el Espíritu del Espíritu de Dios, somos dirigidos en los pasos que debemos de tomar. Tu palabra es luz a nuestro camino y son dirigidos nuestros pasos y creemos que caminamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a sembrar con gozo en nuestro corazón.
Trajiste tus semillas, sembrador. ¿Qué más hay que agregar aquí? Ya la pastora dio todo, así simplemente nada más sembramos en lo que hemos escuchado. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús, y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos, y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús. Y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te damos la gloria, Rey, te exaltamos, te bendecimos.
Soy sano, soy libre en Jesús, por la llaga
a Dios. Amén, amén. Llamo abundancia, llamo multiplicación sobre esta semilla. La entregamos al gobierno del reino de los cielos. Y el reino de los cielos responde a nuestro favor y en abundancia, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amados hermanos prósperos, en el nombre de Jesús los bendigo. Llamo ángeles a su alrededor, protección divina sobre cada uno de ustedes. Lo creemos en el nombre de Jesucristo. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros y nos vemos el jueves. Mañana tenemos transmisión especial a las 8 de la noche. Ayúdenos a compartir y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.